Señor, como todas las veces que nos reunimos para escudriñar, para estudiar tu palabra, lo hacemos con esa especialidad. Para nosotros este es un momento especial. En los días de la semana queremos que estos momentos, los días de estudio de tu palabra, sean una prioridad para nosotros, que te demos lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra atención. Y queremos, Señor, que en esta noche tú aclares nuestra mente para que podamos entender los significados, Señor, de todas de los utensilios, del templo, de los querubines, todas las cosas que vamos a estudiar en el capítulo 7 de primero de Reyes. Te damos gracias por tu amor y te pedimos que bendigas este estudio, Señor. Ilumíname, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Este capítulo está dividido en dos partes. Si ustedes ven del versículo 1 al versículo 12, del versículo 1 al versículo 12, habla de los otros edificios que se construyeron aparte del templo. Y en la segunda parte está dedicada a la construcción de los mobiliarios, de todos los utensilios también del templo. Bien, vamos a leer el versículo 1. Dice: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Ese es el primer versículo. La descripción del palacio de Salomón, descrito en los versos 1 al 12, como vamos a leer más adelante de los otros versículos, invita a cuestionar si es que en realidad le tomó 13 años en construir solamente el palacio a donde era su residencia, o si fue todo el conjunto de edificios que vamos a ver en un momento, en los versículos 2 en adelante. Entonces se cree que probablemente fue el conjunto de edificios que estaban interconectados, como vimos en la primera transparencia. Lo cierto es que tomó 13 años para construirlo, lo cual indica que la construcción de estos edificios no fue para Salomón la prioridad. Esto nos indica que la casa de Dios, el templo, que le tomó 7 años y medio, fue para Salomón su prioridad. Lo hizo primero para Dios, la casa de Dios, el templo, y también usó lo mejor de los materiales que tenía: el oro más puro, el oro más fino, todo, y las fuerzas. Cuando nosotros hacemos algo, un día, al día siguiente estamos cansados, pero el primer día hay mucho entusiasmo, ¿verdad? Hay mucho vigor, mucha idea. Pues así Salomón usó todo lo mejor, todo el tiempo lo mejor para el templo. Y así es como deben de ser nuestras vidas. Todo lo referente a Dios debe constituirse en una prioridad, lo primero para el Señor. Entonces encontraremos la verdadera felicidad, el verdadero gozo, el verdadero, podríamos decir, propósito de la vida del hombre en la tierra. Dios ha creado al hombre para tener comunión con Él. Esa fue la visión de Dios. Dios, cuando nosotros estudiamos la soledad de Dios, ¿recuerdan ustedes en los atributos de Dios? Que estudiamos de que Dios vivió por la eternidad solo. Dios no necesita de nosotros, pero Dios hizo a los hombres con el propósito de tener comunión con nosotros. Por eso dice la Escritura en Génesis que cuando creó a Adán, dice que Dios bajaba al Edén todos los días en la mañana, en la frescura del día, para tener comunión con Adán. Dios venía a buscar a Adán. y fue Adán el que puso tropiezo para que esa amistad sea interrumpida. Eso nos indica que la desobediencia de Adán y nuestra desobediencia, al igual que Adán, nos separan de la comunión con Dios. Dios ha creado al hombre para tener comunión con él, y Dios honra al hombre. ¿Cómo no hemos nosotros también, de igual manera, honrar a Dios cuando Dios primero nos honra a nosotros? En el Salmo 8, abran sus Biblias, en el Salmo 8, por favor. En el Salmo 8, David describe la gloria de Dios y la honra del hombre. Hoy en día, Dios no vive en templos hechos por manos de hombre. Dios hoy en día quiere vivir en nosotros, lo cual nos constituye a nosotros su casa, su templo, porque quiere residir, quiere vivir en nosotros. Y ese es un alto honor. Eso para nosotros significa que nosotros somos, pasamos a ser el templo de Dios. La Escritura dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Miren la inspiración de David cuando mira alrededor la creación y se emociona, se llena de gozo, admira lo precioso de la creación y luego dice: ¿y quiénes somos nosotros los hombres para recibir tanta honra? Miren lo que dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menos que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Qué inspiración tan bonita, ¿verdad? Esto para nosotros es un honor. Solamente cuando el hombre llega a comprender el honor que Dios le ha dado, es cuando reconoce a Dios y comienza a darle a Dios la gloria que Él se merece y el lugar que a Él le pertenece en el corazón de nosotros. Entonces es cuando entendemos y decimos: pero tanto honor Dios me hace a mí, ¿y quién soy yo? Cuando sinceramente nos miramos al espejo y vemos quiénes somos, si hacemos un inventario de lo que hay realmente en nuestro corazón y comprendemos de que Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos, entonces decimos: Señor, con humillación, con humildad, con temor, decimos: Señor, ¿quién soy yo? Tú puedes acabarme. No merezco estar en tu presencia. Entonces respetamos. Entonces es cuando ya no nos dirigimos a Dios con expresiones como, por ejemplo: ¡ah, el de arriba! ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Cuando quieren referirse a Dios y dicen: ¡ah, el de arriba es el que me da las cosas! ¿Quién es el de arriba? Yo creo que inclusive mi vecino, que vive en el piso más arriba que mí, se sentiría insultado si yo me refiero a él, el de arriba, en vez de decirle Paco o Pepe o José, ¿verdad? Por su nombre. Veamos el versículo 2 al 6. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas. Y había tres hileras de ventanas, una ventana contra la otra en tres hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablamos nosotros de los codos? ¿Recuerdan que dijimos que habían diferentes medidas de codos, desde 42 centímetros, 45, pero aquí se está considerando la medida de 55 centímetros, es decir, 5 centímetros más de medio metro. Y es fácil calcular, cuando está hablando de 100 codos, estamos hablando de 55 metros. Perdón, de 55 metros, ¿verdad? Porque es 55 centímetros un codo. Bien, entonces ya tenemos nosotros tenemos una idea de las dimensiones que tenían estos edificios. Bien, el nombre Casa del Líbano se le llama así porque fue construido con madera del Líbano, no porque fue construido en el Líbano, que eso estaba muy lejos, porque en los hallazgos arqueológicos se ha visto de que tal casa, la Casa del Líbano, estaba en el mismo complejo real, es decir, estaba la Casa del Líbano, luego estaba los pórticos para los juicios, luego venía el palacio con la casa de la hija del faraón, y luego más al norte, más al oeste, estaba el templo. ¿De acuerdo? Perdón, al norte. Bien. Versículo 7 al 12. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio. Esto es un mismo edificio, le llama dos veces lo mismo, ¿no? Y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Esto es un edificio más pequeño, atrás del palacio de Salomón. Ahora, todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. El templo fue la primera construcción, y luego construyó el pórtico o salón del trono del juicio, o el trono del juicio también, lugar a donde Salomón había de juzgar por las causas del pueblo. Ahora, luego construyó el palacio, que era la casa de él, la habitación de él, en el que él iba a morar, y estaba separado del primero en la parte posterior, porque en la parte posterior edificó una casa separada para la hija de Faraón. y la hizo también de la misma calidad, de los mismos materiales que hizo su palacio. Bien, veamos el versículo 13 al 14. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de este capítulo. Recuerda que les había mencionado que estaba dividido el capítulo en dos partes. Entonces, primero eran los edificios adyacentes al templo, en la primera parte de este capítulo, y la segunda parte habla de los utensilios, de la construcción de los utensilios. Vamos a ver versículos 13 y 14 como inicio de esta segunda parte del capítulo. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este, pues, vino al rey Salomón e hizo toda su obra, todo lo que el rey Salomón le dijo. Es conveniente distinguir de qué Hiram estamos hablando ahora, porque anteriormente habíamos hablado también de un Hiram. ¿Recuerdan ustedes? Que Salomón hizo pacto con un tal Hiram. ¿Recuerdan ustedes? Capítulo 5, que era rey de Tiro. Y este Hiram también es de Tiro, pero la diferencia entre los dos es que el uno era el rey y este otro era un trabajador de fundición. Era un trabajador. Bien. Entonces no debemos de confundir entre los dos. Este Hiram era hijo de una viuda, dice en el versículo 14, ¿verdad? De la tribu de Neftalí. Eso ya nos dice que era israelita. Pero al ser viuda, quiere decir que tuvo un esposo. Y como este Hiram era hijo de esta viuda, quiere decir que su esposo, el esposo en vida, con él tuvieron este hijo. Entonces ellos eran israelitas ambos y se fueron a vivir a Tiro. Enviudó la mujer de Neftalí, la israelita, y estando en Tiro se volvió a casar con alguien de Tiro, que era experto en la construcción, en la fabricación de cosas de fundición, y aprendió. Entonces lo adoptó como hijo, y por eso dice que su padre, dice en el versículo 14, que trabajaba en bronce, era de Tiro. Ya se aclara ahí, ¿verdad? Y bueno, dice que este Hiram era lleno de sabiduría, era dotado de toda clase de habilidades artesanales. Bueno, vamos a ver versículo 15 al 22. Ahora vamos a hablar de las columnas. Todos estos versículos, todo lo que vamos a hablar del versículo 15 al 22, se refieren a las dos columnas que le dio por nombre Jaquín y Boaz, que vamos a explicar después qué significaba eso. Y vació dos columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también dos capiteles de fundición de bronce. Los capiteles son las partes de arriba de las columnas, que son como cajas, que es un adorno, es la base del techo de un edificio, ese es el capitel. Hizo también dos capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas, ¿de acuerdo? De altura, la altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos, es decir, de 2 metros y pico, ¿verdad? Bien, aquí ya las veo con los dedos, contando en los dedos. Si les hacen falta me dicen para prestarles 5. Aquí tengo 5 y acá tengo 4. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Es decir, que todo era simétrico. Lo uno y lo otro. ¿Se han dado cuenta? Todo va, si son cinco mesas a un lado, cinco mesas al otro lado. Todo, excepto por el mar, que era uno solo, y el altar. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de cuatro codos. Tenían también los capiteles de las dos columnas 200 granadas en dos hileras alrededor en cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios. Y así se acabó la obra de las columnas. Bien, como pueden ustedes ver, fue una labor muy grande. Cuando dice que vaciaron las columnas, es decir, que no era bronce sólido, sino que era fundido, pero eran por dentro vacías, huecas. Pero de todas maneras, tienen que haber pesado mucho. Imagínense ustedes, que vamos a ver más adelante, que habla de que toda esta fundición la hicieron en un lugar distante a donde había una arcilla especial. Entonces tuvieron que llevar el bronce a ese lugar a donde estaba la arcilla, porque con la arcilla hacían los moldes y ahí lo fundían. Y luego tenían que llevar, ya hecho todo, cargarlo a este lugar a donde iban a hacer la construcción del templo. De razón que tomó siete años, más de siete años la construcción, y mucha gente trabajando. Esto nos indica que Salomón puso un interés muy grande en todas las cosas de Dios. Y eso es muy bonito, un ejemplo que nos da Dios a través de este hombre, a través de Salomón. Estos versos describen la laboriosidad del diseño de las columnas. Porque estas columnas iban a estar a la entrada, en el pórtico principal, a la entrada del templo. Es la primera impresión. Pero no significa eso que porque las columnas daban tan bonita impresión a la entrada, ya adentro se perdía esa laboriosidad. Sabemos que en el interior del templo todo era oro, las mesas de los panes, las puertas eran de madera de cedro, las cortinas eran de azul púrpura, bueno, todo era una cosa muy esplendorosa, muy bonita, que es un tipo de lo que nosotros debemos de ser, es un ejemplo de lo que nosotros debemos de ser. Tanto la primera impresión que le causemos a las personas debe de ser tan agradable como agradable debe de ser también nuestra persona en sí. Cuando las personas nos vean por primera vez, tienen que vernos agradables. Y cuando, mientras más nos conozcan, tienen que enamorarse más de nosotros, porque van a encontrar joyas, porque deben encontrar una espiritualidad tal que las personas les agrade y les guste y digan, pues esta persona es diferente. Porque en realidad somos el templo del Espíritu Santo, y el templo del Espíritu, el templo de Dios que construyó Salomón, era de esa calidad. Pero ahora estamos hablando nosotros ya no de oro puro, sino de espiritualidad pura, de un corazón tallado a las medidas del Señor. Lo curioso de estas columnas es que Salomón les designó un nombre a cada una. A la columna de la derecha le puso Jaquín, que significa Él establece, refiriéndose al Señor. Dios establece, Él establece. Y la columna de la izquierda le puso Boaz, que significa Él es mi Él es mi fortaleza. Perdón. Ahora, al poner las dos juntas, significaría entonces Dios da la fortaleza. Entonces, al entrar, las dos columnas tenían un significado: Dios da la fortaleza. ¿De acuerdo? Ahora vamos a leer del versículo 23 al 26. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro perfectamente redondo, es decir, circular. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Bueno, cuando dice aquí un mar, es un tanque, como un estanque grande, ¿de cuántos codos? De 10 codos, que viene a ser 5 metros y medio, ¿correcto? Ya ustedes se dan cuenta, 5 metros y medio, el tamaño redondo, circular, ¿no? Y la altura de 5 codos, 2 metros y medio, ¿verdad? Ahora, y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada lado, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido, es decir, de una sola pieza todo. Eso tiene que haber tomado, el diseño de ese molde tiene que haber tomado mucho tiempo, mucho trabajo hacerlo. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, todos también hechos de bronce, desde luego, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente, es decir, norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Sobre estos se apoyaba el mar, es decir, que este estanque estaba puesto sobre estos bueyes de bronce. Y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Versículo 26. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Esto de 2000 batos es equivalente, para tener una idea, como de 44,000 litros. En otra ocasión vamos a hablar de las medidas y pesos que están en la Biblia, y les voy a dar una pequeña referencia para que tengan. Hay Biblias que lo tienen, hay Biblias que no, pero de un diccionario bíblico se puede sacar, y lo voy a hacer. Bien. Entonces, mencioné que el mar que estamos hablando era como un tanque, ¿no? Un estanque, que tenía de diámetro 5 metros y medio y 2 metros y medio. Hay 2 metros 75 de altura. Tenía capacidad para unas 45,000 o 44,000 litros de agua. En el mar, este mar o este estanque, lo usaban para que los sacerdotes se lavaran antes de ir a hacer el sacrificio o antes de entrar en el lugar santísimo, en el templo. Ahora, los 12 bueyes, vamos a hablar de los bueyes, estos eran de bronce, y los hizo para sujetar el mar, es decir, los puso encima, puso este estanque. Esto se supone, la Biblia no dice, pero hay muchas cosas que nosotros podemos suponer, y se supone de que Salomón hizo estos bueyes con el propósito de recordarle a los hijos de Israel de que en un tiempo, cuando ellos hicieron, al salir de Egipto, cuando fueron al desierto, cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, y al poco tiempo, cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas, los mandamientos de Dios, dice que ellos al poco tiempo se desesperaron, se angustiaron, y ¿qué fue lo que hicieron? Que le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro, y todos estuvieron prestos para colaborar, daban sus alhajas, todo lo que tenían de oro, y se lo dieron a Aarón para que les hiciera ese becerro de oro. Entonces aquí les hizo, se supone que les hizo estos bueyes de bronce para recordarles que estos animales Dios los hizo para el servicio del hombre, no para que el hombre los adore como Dios, como dioses, sino para que los usemos para servicio, para alimento, para nosotros, para el trabajo. Ahora, del versículo 27 al versículo 40, pero solamente la primera parte del versículo 40. El versículo 40 lo vamos a dividir en la mente en dos partes. Versículo 40 dice: así mismo hizo Irán fuentes y tenazas y cuencos. Ahí hay un punto, ¿verdad? Esa es la primera parte del versículo. Y luego vamos a estudiar desde la segunda parte de ese versículo en adelante. Entonces vamos a ver del versículo 27 al 40, y se le llama 40a. Y la otra parte es la 40b. Ahora, hizo también 10 basas de bronce, siendo de longitud de cada basa, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos y de 3 codos de altura. Estas eran unas bases móviles, que las vemos aquí en la transparencia. ¿Ven esas como mesitas, 5 que están aquí al lado izquierdo? Pues esas eran móviles, tenían ruedas, como vamos a ver más adelante. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras, habían figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de las basas, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Imagínense ustedes que esto era muy laborioso. Todo bien pensado, porque era para Dios. Ahora, cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había... Versículo 30, voy a repetir. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Se supone que esto lo usaban para sacrificar a los animales. ¿Cómo le llaman? Para degollarlos, ¿no? Para sacrificarlos. Y luego, en las tinajas que habían sobre estas bases, era a donde lavaban el animal antes de llevarlo al altar para el sacrificio. Eso es significativo de que todas las cosas que nosotros vayamos a usar para Dios, que sean limpias, que sean puras, que sea lo mejor, porque ellos lo hacían, lo lavaban. Versículo 31 dice: y la boca de la fuente... Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para abrir para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio. Y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro: sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa y las repisas eran parte de la misma basa, y en lo alto de la basa había una pieza redonda de 1/2 codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas, fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 vatos, que es aproximadamente 880 litros, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Las basas eran estas como mesas movibles, ¿no?, que tenían ruedas, ya dijimos. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Estamos hablando ahora del mar. Ahí ven en la... ya saben cuál es el mar, ¿no? Dice que lo colocó al lado sur del edificio del templo y en el lado este. Ahí está ubicado. No hay a dónde perderse. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Esto de las fuentes, ya hablamos de qué son las fuentes, y las tenazas era para tomar los el fuego, ¿no?, los carbones o con lo que quemaban, y los cuencos eran como unas ollitas, unas recipientes para tomar el agua y usarlo. Y tomaban el agua para sacar el agua de las fuentes para poder lavar los animales, porque no metían los animales en las fuentes, sino que sacaban el agua de ahí. Bien. Ahora vamos a ver del 40B al 47. 40B al 47. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová: 2 columnas y 2 capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. Aquí está haciendo un recuento nuevamente, ¿no?, un recordatorio de lo que hemos visto ya: 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, ya hablamos de eso, ¿verdad?, y calderos, paletas, cuencos, y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Esto significa que era un bronce especial, bronce bruñido, es un bronce de la mejor calidad. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Ahora, este resumen de los utensilios hechos por Hiram enfatiza la magnificente belleza, la hermosura, la simetría y gloria de aquel templo. Porque hace un recuento, ¿no?, como dice, y eran estas las cosas, todo lo que habían hecho. Ahora, como aplicación para nuestras vidas en esta lectura, debemos de considerar nosotros que todas las cosas que hagamos para Dios deben sobresalir en belleza, en simetría y en gloria hacia Dios. Que cuando las personas vean, que no lo hagamos para que las personas vean lo que nosotros estamos haciendo para Dios, que lo hagamos con sinceridad y que hagamos lo mejor. Que cuando las personas vean, porque a lo mejor se van a dar cuenta. Por eso es que hay personas que muchas veces se van a acercar y van a decir, pero es que tú eres diferente. Y las personas siempre se observan y dicen, eres diferente porque eres bueno, o eres diferente porque eres malo. La gente se da cuenta, ellos observan y hacen comentarios. El Dios vivo y espíritu quiere que los que le adoren, lo adoren en espíritu y en verdad. Así dice la Escritura. Dios debe de ser el objeto de nuestra adoración. Esa debe de ser nuestra prioridad de que todas las personas sepan de que Dios es importante para nosotros. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Que las personas se avergüenzan de hablar de Dios. Cuando les preguntan, ¿y qué religión tienes? Porque esa es la expresión, aunque nosotros sabemos que para nosotros no es religión, para nosotros es una amistad con Dios, es una relación personal. Él no es una iglesia, Dios no es una imagen, Dios para nosotros es espíritu, y nosotros lo adoramos en espíritu y en verdad. Un detalle interesante de Salomón es que no contabilizó la cantidad de bronce usado en la fundición. ¿Se dan cuenta que dice que él no le importó? Les dijo, abrió las arcas a donde estaba el bronce y les dijo, tomen lo que necesiten. Y empezaron a sacar bronce. Y ahí lo tenemos que haber visto a Hiram haciendo cálculos y mirando, traigan tal cantidad de bronce. Pero no hacían recibos de lo que sacaban ni nada. Esto nos da a entender de que Salomón tenía absoluta confianza en la gente con la que él trabajaba. No tenía temor de que le vayan a robar el oro o el bronce o nada, sino que eran manos abiertas. ¿Que necesitan algo? Vaya, había confianza. Porque todos estaban en la misma, tenían la misma mentalidad. Tenían todos temor a Dios. Todos estaban haciendo la obra con amor, con el deseo de que se viera bonito el templo. Y nadie se atrevía a tomar algo que no fuera para el templo. Nadie tomaba cosas para ellos. Esto es algo muy bueno, un detalle muy especial. Había confianza, había amor. Todas las cosas que hacían estaban destinadas para Dios. Así es como debe de ser. En la iglesia debe de existir mutua confianza. Yo he visitado iglesias a donde están siempre cuando, si venden un cassette, por ejemplo, y la persona no tiene el dinero en ese momento, le toman el nombre, le toman el teléfono, saben que va a la iglesia, pero le hacen un escándalo tan grande y están siempre pendientes. El hermano fulanito se llevó tal cosa y hay que esperar que lo pague. Para mí eso es vergonzoso. Para mí eso no debe de existir en una iglesia. En Estados Unidos hay un sistema que le llaman el sistema honorífico. Y llevan una cajita, en la misma compañía, preparan una cajita y ponen ahí caramelos, dulces, barritas de chocolate, cositas así que las personas en el momento de descanso se levantan, se van a tomar una taza de café. Y dicen, pues el que se tome una taza de café, que ponga 50 pesetas, por ejemplo, aquí serían pesetas, ¿no? 50 pesetas para luego con ese dinero comprar el café, y el azúcar, y la leche, la crema. Y cuando vienen y toman una barrita de chocolate, por ejemplo, que tiene ya un precio de 100 pesetas, por ejemplo, nadie está mirando, esa caja está sola. A lo mejor viene alguien solo y en el momento no hay nadie que lo mire, y agarra un chocolate, se lo puede meter al bolsillo, se puede meter cuatro, y no pagar nada. Pero como hay esta conciencia, y no son cristianos, sino que hay esta conciencia de que me están dando el honor, de me están confiando, entonces uno se siente tan honrado que quiere hacer honor a esa confianza. Y saben que Dios nos honra así a nosotros. Dios nos da esa confianza para que haya libertad. En la iglesia de Dios no debe de haber legalismos. En la iglesia de Dios no se debe de decir cómo uno se debe de vestir, cómo debe de hablar, qué es lo que debe de tomar, qué debe de comer, nada de eso, sino que fijarse en lo que Dios nos habla a través de su palabra y nosotros obrar de acuerdo a lo que la palabra nos dice, porque Dios nos da esa confianza. Eso es lo bonito de las cosas de Dios. Algo similar estamos haciendo nosotros aquí, y yo me siento muy contento, porque desde que empezamos tenemos esa confianza. Ahí ponemos las cintas grabadas y cada uno va y toma su cinta y pone su dinero, y cuando no tiene, al día siguiente, la próxima vez, trae y pone el doble. Y veo que hay esa sinceridad, esa honestidad, y eso para mí es el resultado de lo que la palabra de Dios está haciendo en nuestros corazones, porque así es como debemos de ser. Eso es algo muy bonito. Dios es el que nos supervisa y Él está en todo lugar. Versículos 48 al 51. Y ahí terminamos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro. Miren, aquí va a hacer un recuento de lo que hicieron para la casa de Jehová, para el interior, porque ya hemos visto lo del exterior, ¿verdad? Ahora vamos a ver el interior. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo, que dice ahí, a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo de las flores. Las lámparas con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo, los cántaros despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Esto, cuando yo lo leo, me da risa, porque si esto le dieran a un político de hoy, hubieran 4 casos cartera ya. Y miren, que eso es cuando no se conoce a Dios. Pero David dejó todo este oro, toda esa plata, todo ese bronce, lo dejó para que su hijo lo empleara para el templo. Y vemos como Dios le dio tanta sabiduría a Salomón, que Salomón no se permitió tomar nada, sino que todo, dice que lo metió en la construcción del templo. ¿Quién acuerda? Tenía mucho temor. Esto es de Dios. Esto no me pertenece a mí. Pero Dios le dio sabiduría y también le dio riquezas. Entonces él pudo tener, porque lo premió el Señor. Y así es como el Señor nos premia, cuando nosotros somos sinceros, honestos y generosos con el Señor. Los utensilios que pertenecían al exterior del templo los hizo Salomón de bronce, ¿verdad? No. En el interior usó madera de cedro del Líbano, madera finísima, una madera especial, y oro purísimo. Y dice el Señor que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y está hablando del interior del templo, que había oro purísimo. Eso significa que nosotros debemos de ser en el interior purísimos también, porque Él va a residir ahí. Ahora, entre los mobiliarios estaban los querubines, que en este capítulo no menciona, pero sabemos ya por lo anterior, capítulos anteriores, y voy a mencionar ahora de los querubines que estaban en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Que estaban con las alas abiertas y tocaban las 2 alas del centro, se tocaban los 2 querubines, y las alas exteriores tocaban las paredes. Ahora, es posible que significaban, recordarles, seres celestiales, los querubines, que simbolizaba la presencia y santidad de Dios, porque Dios dice que está entre querubines que están adorando al Señor. Son estos seres muy grandes. Ahora, el arca del pacto contenía la ley escrita en las 2 tablas, ¿recuerdan ustedes? Cuando Dios le dio a Moisés las tablas escritas, dice que fueron escritas con el dedo de Dios. Pero esta arca existía en el tiempo de Moisés, cuando estaban en el desierto, y Salomón la tenía, David la tenía, la pusieron en el lugar santísimo, pues hasta ahí existía todavía. Estas tablas simbolizaban la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Ahora, el velo, ¿recuerdan que hablamos de un velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, a donde había también las puertas? Entonces habían las puertas y el velo. Ahora, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y las puertas de madera que tenían el templo. Ahora, en el año 587 antes de Cristo, los babilonios se apoderaron de Jerusalén, saquearon el templo, se llevaron todo el oro, se llevaron el mar. Bueno, eso vamos a estudiarlo más adelante. Bueno, y luego incendiaron el templo, destruyeron todo. Quedó, ya no existe el templo de Salomón. Ahora, en el año 537 antes de Cristo, es decir, 50 años después, recuerden que los años van bajando a medida que vamos acercándonos al día del nacimiento de Cristo. En el año 537, 50 años más tarde, Zorobabel construyó otro templo, que esto pues vamos a estudiar más adelante referente a Zorobabel. Construyó otro templo similar, pero que no tenía el esplendor del templo de Salomón. Finalmente, Herodes, ya que estamos hablando de templos, para tener una idea de qué templo es en el cual el velo se rasgó cuando Cristo murió, estoy llevándolos allá. Finalmente, Herodes hizo derribar el templo anterior, es decir, el que hizo Zorobabel, y construyó uno que sobrepasó la belleza del templo que construyó Zorobabel, pero no la belleza del templo de Salomón. Ahora, la construcción duró un año y medio. Imagínense la diferencia, ¿no? De 7 años y medio a un año y medio. Pero solamente fue el templo. Ahora, los alrededores y el resto tomó muchos más años. Inclusive, después de Jesús, 60 y pico de años después de Jesús, terminaron el resto de los edificios del templo de Herodes, el cual no he traído un plano, un dibujo, que es muy magnificente, muy bonito, muy grande también. Entonces, esto fue terminado en el año 18 antes de Cristo. Este fue el templo que existía cuando Jesús fue crucificado. Al igual que el templo que Salomón construyó, este tenía un velo. Como hemos visto, el templo de Salomón tenía un velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Cristo expiró, este velo se rasgó en la mitad, de arriba hacia abajo, significando que todas las almas redimidas, todas las almas que confiesen a Jesús como su Señor, podrían tener acceso libre al templo. Ya no iba a haber este velo que no permitía que pasara nadie allá, solamente el sumo sacerdote. Al romperse el velo de arriba hacia abajo, Dios estaba diciéndole a los hombres: por la muerte de mi Hijo Jesús, ahora ustedes pueden ser redimidos si lo aceptan como su Salvador, y entonces tienen acceso libre a mí. Ya no necesitamos nosotros de intermediario. Jesús fue nuestro intermediario, nos ha llevado a la presencia de su Padre a través del sacrificio que Él hizo, a través de su justicia. Dios nos hace a nosotros justos. Ninguno de nosotros somos justos por nosotros mismos. Dios pone la justicia de Jesús en nosotros y entonces ahora somos justos. ¿Verdad? Pues esta es la manera como Dios nos da a nosotros la salvación, a través de su Hijo Jesús. Ahora no necesitamos de intermediarios. Ahora nosotros podemos presentarnos al Señor, orarle a Dios, y Él nos va a hablar a nosotros a través de su palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos dé a nosotros sabiduría, que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que aclare nuestra mente para que nosotros sepamos apreciar y que seamos realmente hijos de Dios. Con toda integridad, en toda la capacidad que podamos, que el Señor nos haga a nosotros el templo de su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por el sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz, por el cual nosotros ahora tenemos acceso libre al lugar santísimo, a tu presencia. Y sabemos que es por tu misericordia, porque no es por ninguna obra nuestra, por nada que nosotros hayamos hecho o que lo merezcamos, sino que es por los méritos de Cristo en la cruz, por lo que Él hizo, para que nosotros podamos tener acceso libre ante tu trono de misericordia. Gracias te damos, Señor, en esta noche, por ese amor tan grande, por esa confianza tan hermosa que tú nos das, para que nosotros podamos obrar con libertad, pero con temor, y que la libertad que nos des no la tomemos por libertinaje. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.